Generación News, el medio digital que comunica lo que la gente quiere escuchar. Sin presiones, sin censura, sin ataduras políticas y sin opiniones personales. Abriendo el tema a los distintos pensamientos. Noticias Generación News, periodismo público con impacto en millones de hispanos en los Estados Unidos. Noticias Generación News, cubriendo las principales redes digitales. Noticias Generación News.
Noticias Generación News, a esta hora estamos hablando sobre las primarias demócratas. Bueno, hasta ahora, en el supermartes, Biden tiene 399 delegados, Bernie Sanders tiene 322 delegados. Carlos, interesante sería hablar, y vamos a hablar un poco de cómo fue el voto. En Alabama, Biden ganó con 63%, mientras el segundo lugar le llegó a Sanders con 16%. En Virginia, Biden ganó con 53%, el segundo lugar con 23% para Sanders. En North Carolina, Biden ganó con 43%, el segundo lugar para Sanders con 24%. En Tennessee, Biden ganó con 41%, el segundo lugar, Sanders 24%. En Arkansas, Biden ganó con 40%, el segundo lugar, Sanders con 22%. En Minnesota, Biden ganó con 38%, el segundo lugar, con 29% para Sanders. En Massachusetts, Biden ganó con 33%, el segundo lugar para Sanders con 26%. En Texas, Biden ganó con 33%, el segundo lugar, bien cerca, Sanders con 30%. En Vermont, Sanders ganó con 50%, el segundo lugar para Biden con 22%. En Colorado, Sanders ganó con 36%, el segundo lugar para Biden con 23%. En Utah, Sanders ganó con 34%, el segundo lugar para Biden con 17%. En California, interesante esto, Sanders ganó con 32%, el segundo lugar con 24% para el candidato Joe Biden. ¿Por qué quiero parar aquí un momento, Carlos, y mostrar y hablar un momento de lo que ocurrió en California? Aunque esto tendremos tiempo para analizarlo después en otro momento. Mira qué interesante, y esto es lo que puede llevar a la noticia que sale hoy de que el candidato demócrata Bloomberg está considerando retirar su candidatura después de lo que le pasó en este primer martes y con todos los millones de dólares que ha gastado en su campaña. En California, a pesar de que Sanders ganó con el 32%, la suma de los votos de Biden y Bloomberg superarían, si estuvieran los votos juntos, si Bloomberg no hubiera dividido a Biden o Biden a Bloomberg, cualquiera de los dos hubiesen logrado, hubieran alcanzado 36%. 36% sería 4 puntos arriba de Sanders. Ahora, según lo que dicen las noticias, la campaña de Bloomberg está considerando retirarse del supermartes, sobre todo cuando le llegue los estados de Florida, porque en ese estado, Bloomberg y Biden podrían dividirse de tal manera que permitan que Sanders gane el estado. ¿Qué te parece ese planteamiento que dicen algunos?
Bueno, yo creo que el candidato Bloomberg va a apostarle a la Florida. En el próximo 17 de marzo se va a realizar las primarias. Creo que va a ser la última prueba que el candidato tenga. No le fue muy bien en este supermartes, a pesar de que hizo una financiación de campaña muy fuerte. Lo mismo le pasó a la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren.
¿Pero tú crees que se retire, que se quede? De hecho, porque habíamos hablado hace un tiempo y en uno de los análisis veía bien a Bloomberg, veías incluso a Bloomberg sacando buenos puntos, pero eso no, y todo el mundo lo veía bien, pero eso no es lo que ha pasado. Lo que la participación de Bloomberg ayer fue vergonzosa.
Y no, no cumplió con el objetivo para el cual estaba preparado, con esa gran campaña y estrategia de publicidad que él desarrolló desde su campaña. No pensamos que Bloomberg tuviera esos resultados tan negativos. Sin embargo, yo diría que tiene dos opciones. Una, reconsiderar su propuesta en esta carrera presidencial a partir de ahora. Y si quiere cerrarle el paso a Bernie Sanders, lo que tiene que hacer es hacer ya el acuerdo con con John Biden e irse fortalecido John Biden para la Florida, que es ahorita el próximo 15 de marzo. O esperaría los resultados de la Florida, que yo no creo que resulten como muy positivos para Bloomberg. Sin embargo, él ha hecho una estrategia de campaña muy interesante aquí en el sur de la Florida y en todo el estado, en el centro de la Florida. Podría tener unos delegados importantes, Biden tiene...
Lo que pasa es que Biden ganó muchos estados donde prácticamente no puso dinero en publicidad.
Claro.
Lo que dicen es que la propuesta de Biden ha logrado convencer, o la fama que tiene Biden ha logrado convencer. El punto es que si Bloomberg sigue y llega a la Florida, después no hay marcha atrás. Ya ganó Sanders y ese sería el candidato. Y las encuestas están indicando que Sanders sería el candidato más difícil para ganarle a Donald Trump. O sea, el que más fácil Donald Trump se ganaría es lo que dicen las encuestas. Si tú miras los resultados de las primarias, a pesar de que, excepto en Vermont, donde la victoria fue contundentemente la mitad más uno, todos los demás estados, los otros candidatos son los que han salido más. La suma de todos los demás candidatos es lo que ha salido más fortalecido. En este sentido, Bloomberg ha participado en este momento en estados que tenían una gran composición blancos, otros estados afroamericanos, otros estados latinos, y ninguno de los tres grupos está convencido. Con toda la promoción, o sea, no es lo mismo cuando Biden comenzó con los primeros estados, con Utah, comenzó en Las Vegas, o sea, eran estados que no tenían el voto afroamericano, que no tenía una diversidad, y en los estados donde hay diversidad, que se ha visto en este momento, pues Biden ha ganado y pues ha ganado contundentemente, excepto California, que precisamente... La división de Bloomberg y Biden, que están alcanzando al mismo electorado, no ha permitido, o ha permitido, debo decir, que Sanders gane el estado de California y que se haya llevado una gran cantidad de delegados que lo mantiene vivo todavía. Si para el supermartes Bloomberg no sea el próximo supermartes, Bloomberg no se ha retirado, Carlos, no hay marcha atrás. Sanders va a ser el candidato.
Seguramente la campaña de Bloomberg está evaluando estos resultados, porque finalmente son resultados muy importantes, independientemente del comentario que hizo precisamente el director de la campaña de Bloomberg, que trató como no darle una significación importante a los resultados demócratas en el día de ayer. Sin embargo, aspiramos a que el candidato repiense su estrategia, porque hay un acuerdo común entre los demócratas y es precisamente sacar a Donald Trump de la presidencia del país. Y si siguen y continúan divididos, desde luego va a ser muy difícil. Sanders no va a ser el candidato que lo logre sacar. Se posiciona cada vez más el presidente Donald Trump en sus bases. Un hecho importante es que las bases de demócratas, de afroamericanos y de hispanos se movieron ayer muy fuertemente en algunos estados, y desde luego eso ayudó también para que Biden subiera su participación en estas primarias demócratas. El presidente Donald Trump, desde luego, ha estado discutiendo con sus asesores la posibilidad de implementar un nuevo paquete de medidas financieras, porque su bandera política, su trofeo de campaña es la economía. Y desde luego, con todo este tema que ha generado los efectos de la crisis del coronavirus en China, en Europa, ayer se desplomó la bolsa en los Estados Unidos, ya la Reserva Federal empezó a bajar las tasas de interés, desde luego el presidente Trump tendrá que ajustar su estrategia de campaña electoral para que darle cada vez más fuerza a este tema de la economía, porque todo el mundo dice que la economía del país va bien. Eso lo repite la gran mayoría de los seguidores de Trump, y desde luego quienes no son seguidores de Trump y tienen un cierto nivel de independencia frente a la selección de sus candidatos en estos partidos tradicionales en los Estados Unidos, también insisten en que lo que mejor tiene Trump es la economía. Desde luego el presidente tendrá que empezar a mirar, a revisar toda su estrategia económica, y los demócratas desde luego tendrán que ponerse de una vez de acuerdo ya con esta resultados de este supermartes en cerrar baterías, como se dice en esa expresión idiomática, cerrar filas alrededor de un solo candidato que permita precisamente sacar al presidente Trump de la jefatura del estado.
Así es. Bueno, Carlos, vamos a una pequeña pausa. Vamos a regresar en breve con más en Noticias Generación News.
Si has tenido un accidente de carro o una caída, tienes un problema y necesitas quien te resuelva. Amigo Funding es la única compañía que te facilita cash antes de que se vea tu caso y en solo minutos. Para una solución rápida y efectiva, el teléfono que tienes que marcar es el 305-242-0050. Estamos disponibles para ti 7 días de la semana, 24 horas del día. Y si el abogado que te representa no ganara la demanda, no tienes que devolver ese dinero. Ya no tienes que esperar largos meses para que te resuelvan. Después de un accidente, Amigo Funding, 305-242-0050. Para tu comodidad, te visitamos en tu casa. 305-242-0050. Amigo Funding es tu solución.
Continuamos aquí en Noticias Generación News. Bueno, el presidente Donald Trump está demandando al Washington Post, según se informa, según se ha dicho en este momento. Estas son algunas de las noticias. De eso vamos a hablar en breve aquí en Noticias Generación News. Pero también antes le decimos a ustedes que Expo Nuevo Hogar será la feria que se va a estar presentando en la ciudad de Lakeland, en Central Florida. Expo Nuevo Hogar, abril 18 y 19, en el RP Funding Convention Center, es la feria donde reunirá miles de hispanos listos para comprar. Tu negocio tiene que estar allí alcanzándolos. Si tú quieres exhibir tus productos, tus servicios, puedes llamarnos al 863-333-5068, 863-333-5068. Expo Nuevo Hogar está lista para ti, para traerte todos los detalles de esta gran actividad que se llevará en la ciudad de Lakeland, en Central Florida. Bueno, el equipo de campaña del presidente Donald Trump demandó al Washington Post, acusando al diario de difamación por dos artículos de opinión publicados el año pasado, que según la denuncia afirmaban falsamente a la campaña de conspirar con Rusia. La denuncia cita un artículo de opinión el 13 de junio escrito por Greg Sargent, en el que se indica que Trump intentó conspirar con un extenso y sistemático ataque ruso en contra de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. También citó un artículo de opinión de Paul Wildman publicado el 20 de junio, en el que preguntó: ¿quién sabe qué tipo de ayuda le darán Rusia y Corea del Sur a la campaña de Trump ahora que los ha invitado a ofrecer su ayuda? Las declaraciones fueron y son 100% falsas y difamatorias, dijo un comunicado Jenna Levy, alta asesora legal de la campaña de Donald Trump. Así que, Carlos, están demandando al periódico El Washington Post por falsamente publicar que Donald Trump estaba recibiendo ayuda de los rusos, según alega la campaña de Donald Trump. ¿Qué te parece?
Bueno, si es una demanda propiciada para cercenar la libertad de prensa o los derechos de expresión pública, no creo que eso vaya a perdurar.
Pero ¿hasta dónde llegan los derechos de expresión pública o de prensa el afirmar en un artículo algo del cual no pudieron presentar evidencia?
Bueno, si el artículo es escrito por una persona que es colaboradora, no conozco bien los detalles, colaboradora del periódico, le escribió y no tiene las fuentes para darle solvencia a la información que publicó, pues obviamente va a tener dificultades. Pero si es una investigación periodística hecha por todo el equipo periodístico de Washington Post, ellos han sido muy serios frente al tema de las investigaciones y tienen los soportes. Nadie va a publicar.
Pero Carlos, acuérdate también que el Washington Post es propiedad de Jeff Bezos.
¿Está consciente usted de esto? Independientemente de quién
sea. Pero Carlos, claro. Mira esta noticia. Vamos a esta pregunta. Como
nadie
periodista.
Va a publicar una información.
Está bien, pero como periodista, poner una pregunta. ¿Quién sabrá la ayuda que le va a dar Corea del Norte y Rusia en las próximas elecciones ahora que fueron invitados a la Casa Blanca? Dime tú si eso es trabajo periodismo serio o eso es echar fango en un artículo periodístico. Y tú y yo sabemos que muchos medios han estado utilizando sus medios para adelantar causas políticas, sea de un lado o al otro lado. Lo ha hecho Jorge Ramos, lo ha hecho CNN, lo ha hecho Fox News también. O sea, en este momento nadie puede decir que los periodistas son necesariamente el Papa Francisco. O sea, cada cual tiene su agenda y si alguien publica que los rusos ayudaron en una campaña y no presenta evidencia, pues puede ser demandado.
Por supuesto que sí. Hay excesos en el manejo de la información, pero también, por ejemplo, no podemos generar todo este debacle de que toda la situación de carácter político y la situación en contra del presidente Trump o de cualquier candidato demócrata y demás sea producto o producido por los periodistas o la prensa de los Estados Unidos. Eso tampoco es cierto. Hay que bajar un poco.
Pero no pudieron presentar evidencia. Y si tú presentas un artículo, tienes que presentar evidencia, ¿no?
Cómo pasa, porque no conocemos bien el contexto de las cosas. Esa demanda hay que hacerle un seguimiento y un monitoreo. Seguramente las evidencias van a salir, o a lo mejor no salen, y si no salen, pues cometieron un grave error, desde luego, porque uno no puede publicar y lanzar juicios sin tener realmente un soporte respectivo sobre el particular. Hoy todos los equipos de investigación periodística que hay en el mundo, lo primero que se cuidan es precisamente en la confianza y en la fiabilidad de las fuentes.
Yo dudo eso, yo no estoy de acuerdo contigo en eso.
Uno no puede llegar, pero yo
no estoy de acuerdo contigo porque, Carlos, yo conozco por lo menos 4 veces que CNN ha tenido que pedir disculpas por información que ha dado al aire en el último año. Una de ellas fue por el muchachito que pusieron en video diciendo que había ofendido al indio, ¿te acuerdas? O sea, hay...
Fue muy mal gusto.
Sí, pero y tuvo que pedir disculpas porque cuando mostraron los videos, CNN falsamente había publicado una noticia. New York Post tuvo que publicar una noticia también defendiéndose o aclarando una nota que había puesto sobre un asesor de Donald Trump que supuestamente había estado en una reunión que después resultó que no había estado en esa reunión porque estaba en otro lugar a esa hora. O sea, se da. No puedes tampoco decir que porque es un periodista, eso puede ser que ocurra en otros países. Aquí no. Aquí cada cual tiene su agenda.
Bueno, pero las agendas de los medios están obligadas a cumplir con unos protocolos de ética y de información periodística. Eso es aquí y en cualquier otra parte
del
mundo.
Pero no pasa, pero lamentablemente no pasa.
En Estados Unidos, mi querido Rey, se hace un excelente periodismo de trabajo y de investigación. Uno no puede desconocer esto. Aquí hay periodistas con una gran calidad técnica, con una gran capacidad de trabajo. Hay grupos de investigaciones desarrollando...
Bueno, completamente de acuerdo, pero no todos son iguales, Carlos. O tú sí afirmas que todos son iguales.
Uno no puede, de una u otra manera, por un exceso de confianza por parte de algunos periodistas, no de todos, de algunos periodistas, lanzar juicios como los que usted menciona a continuación en el caso.
¿Tú crees que todos los periodistas en este país son íntegros?
No, yo lo que estoy diciendo es que en este país existe muy buena calidad periodística, existen periodistas con un muy buen nivel, hay medios con una característica importante de cumplimiento con su misión periodística que ayudan necesariamente a fortalecer la democracia en los Estados Unidos. Habrá algunos que cometen excesos y errores, pero no son todos. Es que uno en la bolsa de todos no puede meterlos a todos.
Pero Carlos, yo sé este planteamiento y se oye bonito, pero mira esto. Un medio dijo que un muchacho adolescente, CNN dijo, había ofendido a un indio americano veterano. El muchacho se tuvo que ir de la escuela. El muchacho tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales porque habían tenido amenazas. O sea, y después CNN tuvo que públicamente decir que se había equivocado en la información por una demanda multimillonaria que tiene de los familiares. ¿Tú crees que eso es periodismo serio?
Hay excesos, como un caso de sui generis como el que usted toca, y esas situaciones también se cometen en algunos, digo, en algunos de los medios de comunicación, no en todos. Es que uno no puede meter en la misma bolsa a todos los medios de comunicación y a los excelentes periodistas que hay en este país.
Sí, pero está, pero es que hoy estamos hablando del Washington Post. El Washington Post dijo una información sin tener evidencia y los están demandando.
Ellos tendrán la respuesta frente al tema y podrán defenderse como es usual en cualquier situación. Hay una presunción ahí en donde han sido demandados, ellos tendrán que defenderse, pero uno no puede entrar a mencionar y generalizar de que todos los medios de comunicación se exceden y que todos los medios de comunicación cometen errores, porque no es cierto tampoco. Es decir, los errores se cometen en cualquier en circunstancias y se responden frente a los errores. Existen los argumentos jurídicos y legales para hacerlo, por una parte, y segundo,
claro, lo que pasa es que
la posibilidad de que los medios o el periodista que haya cometido
un error. Llegamos al tema porque tú llegaste a la conclusión que el presidente estaba tratando de bloquear la libertad periodística del Washington Post. Y yo digo, si el Washington Post mintió en un artículo, pues el Washington Post tiene que responder. Tampoco podemos ver que como están demandando al Washington Post, están bloqueando su libertad de prensa. La libertad de prensa no puede mentir. La libertad de prensa no puede difamar. Porque por la libertad de prensa hay personas incluso que han tenido, como este muchachito, que prácticamente mudarse de su ciudad por las amenazas que tienen. O sea, no se puede llegar a ese punto. Y en ese sentido, yo pienso que si un medio da un artículo amparándose en la libertad de prensa y no tuvo suficiente prueba para el artículo, pues entonces que pague. Eso es lo que pienso yo.
Pero uno no puede tampoco generalizar que todos los medios están y que tienen sus propias agendas de trabajo y que pretenden bloquear a uno y a otro, etcétera. Es decir, hay un manejo general en que algunos de ellos, no todos, afortunadamente no son todos, uno de ellos puede cometer un error y desde luego tendrá que responder frente al tema jurídico, a las instancias de la corte y defenderse como es usual, ¿no? Pero uno no puede generalizar que este país tiene un deterioro en su calidad de información pública y en su calidad de información periodística, porque tenemos el mejor periodismo del mundo. Eso lo hemos reconocido, lo reconocemos nosotros, y creo que aquí en Estados Unidos se hace un periodismo muy, muy, muy interesante.
Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a esta hora a enviar saludos a todos los que están conectados. Por aquí, vamos a ver. Dice Luz Cuadrado, buenos días, desde YouTube nos saluda. Yamilés Torres, buenos días. Héctor Hiraldo, desde Facebook, triste noticia, oremos por la familia de Tennessee. Elsa Ríos dice, wow, sobre lo de Tennessee. Miguelina Cruz nos dice, buenos días, doctora Mildred Ortiz. Cada cual vive su propia lucha, hay que orar unos con otros. Ray, cuídense del coronavirus, Dios los cubra. Ana Ferrera dice, buenos días, saludos desde Atlanta. Oremos por las familias que han perdido sus familiares y casas, etcétera, en Nashville. Dios les dé fortaleza. Elsa Ríos dice que Dios nos ayude y aparte de todo mal. Arcadia dice, buenos días, una pregunta. Cuando alguien muere del coronavirus, ¿qué hacen con el cadáver? ¿Lo entierran la familia o lo desaparecen como en China? Nadie lo ve ni nada. Bueno, es que Arcadia, también hay tanta información que se da por las redes sociales que uno no sabe ni qué creer. Pero en otras noticias también, saludos. Rosin Vázquez, pues saludos desde Puerto Rico. Sara Santana dice, me parece que Carlos, bueno, vamos a ese, después lo lees, Carlos, así que vamos a ver. Bueno, señoras y señores, estamos en directo a través de Facebook, YouTube, Roku y Twitter. Estamos transmitiendo también a través de TuneIn en nuestra radio. El resumen de lo que está ocurriendo en Nashville, Tennessee. Lo que se ha dado en Nashville, Tennessee. Carlos Alberto, para los que nos están sintonizando a esta hora, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Tennessee con esto de los tornados que han atacado.
Bueno, unos potentes tornados arrasaron a Tennessee en el día de ayer. Hoy se encuentra prácticamente la ciudad y el estado en emergencia. La ha declarado el gobernador del estado. Más de 140 edificios fueron prácticamente destrozados, solo se ven escombros, situaciones difíciles, las familias han tenido que buscar alojamientos en otras partes. American Red Cross está interviniendo en este proceso. El techo de muchas de las viviendas fue prácticamente derrumbado, no la situación de los vientos eran tan fuertes, dicen que despertó realmente en la madrugada a varias familias, a muchas familias, y desde luego eso generó un caos, una histeria colectiva. Las autoridades han venido trabajando para el restablecimiento de la situación en Tennessee. Hoy no se encuentran las escuelas o los centros educativos funcionando. Se ha tratado de restablecer la luz por parte de la entidad que provee el sistema eléctrico en el estado y en la ciudad de Nashville. La policía de Nashville aseguró que los rescatistas estaban trabajando en unos 40 derrumbes en su área. Las autoridades de Putnam explicaron que un recorrido aéreo también reveló más de 100 estructuras destruidas o dañadas. El video publicado en las redes sociales y en internet del sector este de Nashville mostró un tornado claramente delineado atravesando la ciudad vertiginosamente, relámpagos, oscuridad. Es decir, no se vivió un momento tranquilo en el día de ayer. El aeropuerto ubicado en el oeste de Nashville sufrió daños significativos debido precisamente al clima fuerte por el cual se está viviendo actualmente en esta zona de los Estados Unidos. Muchos de los hangares también fueron destruidos, los cables eléctricos caídos, habían personas lastimadas, y en este momento se suman cerca de 28 personas que han sido fallecidas, han sido encontradas muertas en los escombros en el estado de Tennessee, especialmente en la ciudad de Nashville.
Así es.
Estos tornados, usted sabe muy bien que estos tornados, Rey, se forman a través de una nube de embudo que se mueve y destruye todo lo que encuentra a su camino. Muchos de estos tornados ocurren precisamente en los Estados Unidos y hay que tenerle realmente miedo a estos tornados. La mayoría de estos ocurren en las áreas en las que se llaman las grandes llanuras, en la parte central del país.
Así es. Bueno, señoras y señores, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerda, alcanza cientos de clientes de forma efectiva y económica llamando al 213-536-7092, 213-536-7092. Noticias Generación News es el medio más efectivo a través de las redes sociales para tú alcanzar tus clientes. También queremos darle las gracias a la presentación de Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tus manos para que puedas resolver mientras tu caso se resuelve en los tribunales. Amigo Funding es la compañía que te pone el dinero. 305-242-0050, 305-242-0050. También esto va como una presentación de Jiménez y Carrillo. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones del seguro. Jiménez y Carrillo, llámalos al 863-225-1950, 863-225-1950. Además, esto va como una presentación de Expo Nuevo Hogar. Miles de hispanos listos para comprar y tu negocio tiene que estar allí alcanzándolos. Expo Nuevo Hogar, abril 18 y 19 en Leyland, Central Florida. Llámanos al 863-333-5068, 863-333-5068 para tener más detalles de cómo tú puedes participar en la Feria del Hogar y de Empleo en Central Florida. A todos ustedes les damos las gracias por estar con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News, el medio de noticias más importante en las redes sociales, el medio de noticias que tú escuchas siempre para informarte de todo lo que pasa en el mundo. Si has tenido un accidente de carro o una caída, tienes un problema y necesitas quien te resuelva. Amigo Funding es la única compañía que te facilita cash antes de que se vea tu caso y en solo minutos. Para una solución rápida y efectiva, el teléfono que tienes que marcar es el 305-242-0050. Estamos disponibles para ti 7 días de la semana, 24 horas del día. Y si el abogado que te representa no ganara la demanda, no no tienes que devolver ese dinero. Ya no tienes que esperar largos meses para que te resuelvan. Después de un accidente, Amigos Funding, 305-242-0050. Para tu comodidad, te visitamos en tu casa, 305-242-0050. Amigos Funding es tu solución.